esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como todas las semanas, estamos listas a esta hora de almuerzo con la Barbarita. ¿Cómo estás, Barbarita?
Estoy muy bien, pues Magda, hoy día las dos estamos como con muchos botones.
Sí, distinto, estamos como de militares.
Sí, en distintos estilos, pero cantidad de botones en el set de Radio Agricultura. No,
como
y Agricultura
botones
TV.
Como de metal.
Sí,
estos son importantes.
Sí, pues de la gente importante.
De la gente importante. Falta como los caballos, así como que estamos listos.
Sí, no nos pusimos de acuerdo, fue coincidencia.
No, es que en realidad ya esto es divertido porque nos ha pasado hartas veces.
Sí, que estamos vestidas.
Que llegamos como vestidas igual.
Igual, sin ponernos de acuerdo. Que uno se va mimetizando con la gente. Bueno, hay gente que dice que nos parecemos. Con el paso del
tiempo.
Yo creo
que sí. Claro. Tenemos como un look.
Claro, un look like.
Con altas diferencias, pero somos como versiones.
Claro, sí. Así es.
Así es. Pero hoy día nos vamos a ir de viaje a un lugar que a mí me encanta.
Sí, pues probablemente compartimos ese gen, algo de ese gen. Y a lo mejor ese es el look.
Sí, pues porque ella es Bárbara Bustamante McNiven. Y bueno, yo lo tengo más para atrás, pero la abuela de mi papá era Holmes Dunlop. Así que vamos a hablar de Escocia.
Vamos a hablar de Escocia, sí. Que la verdad nunca se agota el tema para hablar de Escocia porque es un país... que es realmente extraordinario. A nosotras nos pasa que viajamos a Escocia prácticamente todos los años.
Casi
todos los años.
De hecho, cuando nos vamos lo echamos de menos.
Claro, y la gente lo echa de menos. Entonces, si un año no vamos, al año siguiente cuando vamos, el viaje siempre queda con gente en lista de espera. Cada vez que hacemos una clase de Escocia, también la gente queda en lista de espera. Y genera una fascinación especial.
No sí, sé pues si esta es semana por... estuvimos en el Toro con Escocia, con whisky, con gaita, porque si no, no es Escocia. O sea, hay que completar la experiencia de Escocia. Y se llenó con varias semanas de anticipación. O sea, quedábamos sold out así, pero muy, muy rápido. Tiene una atracción particular Escocia. Una sí. Muy buena marca.
Sí, una buena marca. No sé si es... yo creo que es la combinación de elementos. Pero también, no sé, hay ciertos... hay ciertas películas, no sé, la película de Corazón Valiente con
Mel Gibson,
no sé, la gente la tiene a lo mejor como viene en la
que está
rutina.
Grabada en gran parte en Irlanda.
Que está grabada en Irlanda, pero claro, después no sé, la serie Outlander también.
Sí, bueno, la serie Outlander ha hecho mucho bien porque además hay que decir que Sam Heughan, Jamie Fraser, es una prueba fehaciente de la existencia de Dios sobre este mundo.
Sí, pues totalmente. Y además que yo creo que eso mismo incentivó mucho turismo por parte de las mujeres que esperanzadas iban a tocar alguna de las piedras a ver si se iban al 1746.
Claro, pero por otro lado, hay que decir que Catriona también es estupenda. O sea, la que hace... digamos, la coprotagonista, sí, estupenda, tiene un cuello pero kilométrico, es decir, solo ella puede ponerse esos collares que son pegados al cuello, porque hay la segunda temporada es como en Francia, se pone un collar pegado al cuello y yo la miraba y decía, extraordinario.
Sí, siempre está con unos moños.
No, y es como tan elegante, ella es irlandesa, sí.
Sí. Sí. No, pero yo creo que esa serie también ha ayudado a que Escocia se haya puesto de moda. Un país que lo primero que hay que decir es que tiene paisajes que son escénicos, bien dramáticos, donde uno puede ver...
Donde no hay falta de agua. O sea, cuando la gente te dice, las próximas guerras van a ser por agua, uno dice, aquí
con Escocia estamos salvados, sí. Hay mucha agua, cuando llueve.
No, y cae por las montañas, así tú ves las cataratas hacia el aire libre sin tener que entrar a caminar.
Claro. Y además... Este paisaje está acompañado de castillos de piedra que son magníficos, algunos que han sido como refaccionados, pero otros que son la ruina, y la ruina ruinosa es de repente mucho más espectacular.
No, y de hecho, tú en estas cosas de real estate se venden algunos que tampoco son tan caros. Ahora, claro, yo me imagino cuánta plata tienes que meterle, claro, y también hay que pensar para evitarlo, pero además hay que pensar dónde están, porque la densidad urbana, digámoslo, de Escocia es bastante escasa. O sea, Escocia tiene hoy día 5 millones de habitantes, 5 millones 400, en un espacio bastante extenso, y hacia la costa del mar de Irlanda, o sea, hacia la zona de las Hebrias, las islas, la verdad es que tú vas en el bus y hay una casa, así se ve como una parcelita, claro, como una casa, y uno dice, ¡ay, qué lindo vivir ahí! No. No debe ser fácil, o sea...
No, para nada.
Entonces, claro, tú te compras un castillo que tienes que meterle no sé cuánta plata encima, pero además probablemente está en medio de la nada.
De la nada, ¿cómo vas a comprar el supermercado? Si tienes niños, ¿a qué colegio van? O sea, tienen que estar como internados en alguna parte. Tiene una serie de dificultades.
Bueno, de hecho, hay internados súper importantes también en Escocia. Sí, recordemos, sí, que tanto el, digamos, Felipe de Edimburgo, como el propio Carlos, estudiaron en un internado, digamos, importante en, sí, en Escocia.
Sí, no, sí, eso es cierto. Así que tiene, bueno, todo eso. En ese paisaje, además, yo creo que lo completa los tartans, los
la gaita.
Las gaitas, son parte como escénica.
Sí, ¿verdad? Y el whisky.
El whisky y
el aquavit.
El aquavit, sí, es parte de Escocia.
Pero una historia.
Y las vaquitas con pelo.
Ah, no, sí, las vaquitas con pelo, que son un poema, que son mañosas, sí.
Son mañosas las vaquitas con pelo.
Sí, son mañosas. Pero además, son muy lindas. Sí, son muy lindas, y uno las ve en algunas partes, así que están ahí. De hecho, los turistas se bajan a sacarse fotos con ellas.
Sí, las vaquitas con pelo, de todas maneras.
De todas maneras.
Bueno, y también hay que decir que es la tierra del golf, la cuna del golf.
Cierto, y desde súper temprano, porque hasta hay registros que plantean que ya jugaban golf o algo parecido en la época medieval. Ya en el siglo XVI se establece el Old Course, o sea, el antiguo campo de golf, ya en San Andrew, no como club todavía,
pero se podía jugar.
Se podía jugar. Y ya en el siglo XVIII es un Royal Club. Y por lo tanto, de ahí, bueno, además es re fácil porque es pasto, todo es pasto. Entonces, para hacer una cancha de golf, listo, aquí.
Bueno, esa es la razón por la cual se considera que San Andrew es como...
La
meca del golf. Ahí es donde filmaron, además, en esa playa...
Carros de fuego,
cuando van corriendo.
Bueno, ¿te acordás en el inicio de los Juegos Olímpicos que hicieron alusión a Carros de Fuego? Venían todos corriendo de la película y venía Mr. Bean.
Sí.
Y que además Mr. Bean protagonizó con la música de Vangelis. Él tenía que tocar una tecla. ¿Ya? ¿Te acordás? No, sí, es que Mr. Bean.
Qué extraordinario.
O sea, es que sí. Yo, Atkins, lo amo. Encuentro que es
brillante.
Es brillante. Qué hombre tan inteligente. Porque es un humor inteligente.
Sí, pues un humor inteligente. Sí, un humor. Pensado, que apela a la racionalidad y probablemente, o a la irracionalidad, que es lo que te hace, que te causa tanta gracia.
Exactamente.
Así que, pero es una historia súper larga, y en Escocia, en las islas, en las Orkney, es probablemente donde se encuentran de los vestigios del 4000 antes de Cristo, probablemente de los más fantásticos que existen, no solo en las Islas Británicas, sino que en Europa.
Bueno, ahí está la aldea, porque es una aldea completa. O sea, cuando uno se imagina en la mente como la casita de los hobbits, pero esto 4000 años antes de Cristo, un lugar que se llama Scarabrae, que está enterrada como en un subsuelo, pensémoslo así. Y uno dice, bueno, esta gente era tonta. No, era muy inteligente, sí, porque en las Orkney lo que hay es viento. O sea, cuando nosotros fuimos,
no hay árboles.
No hay ni un árbol, el pasto está peinadito así. Y uno dice, esta gente era tan inteligente que excavaron y hicieron su casa
para resguardarse
del viento, porque además esa gente no tenía ventanas de vidrio, ni mucho menos. Y por lo tanto, pero están estas casas completas, redonditas de piedra, que además tienen hasta las camas de piedra. No, sí, Scarabrae es realmente impresionante. Exacto. Son de esas ruinas.
Y eso tiene que haber quedó tapado. Como por la arena, y de repente, claro, tiene que haber venido como una gran
triste
ventolera.
La historia, porque eso quedó tapado, olvidado en el tiempo, y un pobre hombre se compró esa zona y se construyó una casa, que es una casa. Hay una casa al fondo del siglo XVIII. Y el gran problema fue que ya cuando viene una marejada, esto se devela y se ve este descubrimiento ecológico, y ese pobre hombre murió con la casa. Po.
Perdió con la casa.
¿Sí? No, es lo mismo que le pasaba a los de los Cotswolds, pues, no sé, pues, con la Villa Romana. Po.
Claro.
Y dice, vamos a hacernos un quincho.
Ah,
y empieza a hacer y se encuentra los mosaicos.
Quería hacer el Radier y te encontrar los mosaicos, claro, romanos. Sonaste.
Ahí te tenés que quedar cayuca, ¿no?
Sí, no, callado.
Sí.
Si te encontrás algo alguna vez, calladito nomás.
El cabra es increíble. Y ahí en esa zona están los brogs también, que son como protocastillos, o sea, esta gente inteligente que cuando tenían problemas se resguardaban y guardaban alimentos en un lugar. Pero además están todos estos círculos de piedra que hablan de estos cultos solares, de gente que ya estaba sedentarizada y que por lo tanto dependía de los ciclos del sol para la producción. Entonces, todos los monumentos megalíticos del mundo, podríamos decir, británico, son extensos, pero en Escocia en particular son anteriores y son abundantes.
Claro. Y hay que decir que, bueno, estos territorios van a ser habitados por los pictos, sí. Y en el fondo, si avanzamos un poco en el tiempo y llegamos a la aparición de los romanos, ¿ya?, en la historia, vamos a tener que esta zona, o sea, que los romanos en el fondo no van a poder con los pictos. De hecho, hace algunas semanas atrás hablamos, cuando estuvimos hablando de Irlanda, comentábamos que los romanos tampoco van a poder.
Pero no quisieron.
No, claro, no quisieron conquistar Irlanda, se dieron cuenta que el clima ya era demasiado y por lo tanto esta Hibernia no quedó romanizada. Claro. Pero ahora, en el caso de los pictos, no van a poder.
No, pues porque de hecho los romanos van a tratar de avanzar sobre lo que ellos llamaban Caledonia. Y en Caledonia se van a encontrar con estos pictos que les van a hacer frente y que los van a vencer. Y efectivamente Agrícola, que era el que comandaba este ejército, y de hecho hay una legión, que es la novena legión, que fue y que nunca volvió. Se perdió, pero en realidad lo que hoy día sabemos es que esa legión se quedó en la zona y que por eso cuando se habla de la constitución de Escocia hoy día se incorpora a los romanos. Esos romanos se quedaron, o sea, sangre italiana tiene, digamos así. Pero efectivamente Tácito nos habla de que Agrícola se habría enfrentado a un tal Calgacus, que puede haber existido o no, porque solo él lo menciona, y le da ciertas características, digamos, como sobrenaturales, para explicar la derrota romana, o más bien, para justificar.
Claro, exactamente. Tiene que engrandecer al líder para decir que en realidad fue difícil para los romanos.
Y tenía que hacerlo.
Claro, lógico, porque era el suegro.
Exacto.
Sí, porque no lo podía dejar mal.
Imagínate.
Sí.
No. O sea, yo creo que ahí lo botaban al tiro.
Lo botaban. Y esa es la razón por la cual, bueno, ahí se establece lo que es el Muro de Adriano, uh-huh, que es un poco el límite, porque no existe un límite, una frontera así como natural entre Escocia e Inglaterra. Y entonces el Muro de Adriano es lo que marca, podríamos decir, hasta dónde logran llegar los romanos. Un muro que además se construye con torretas y cosas, porque la idea del muro era poder cobrar impuestos a quienes atravesaron el muro. O sea, no era para tratar de evitar que se produjeran invasiones por parte de los pictos, sino que si los pictos pasaban, en el fondo tenían que
pagar.
Pagar, exactamente.
Como todo en la vida.
Como todo en la vida. Y lo que llama la atención es que aquí tenemos a los pictos y que todavía, bueno, vamos a tener que esperar hasta que nos aparezcan los Scots, que de verdad van a venir desde Irlanda, ¿cierto?
Exactamente. Pero aquí es bien importante porque desde Irlanda van a venir muchas cosas, no solamente la población gaélica, que va a gaelizar este mundo picto, sino también el cristianismo,
claro.
A través de la figura de San Columba, que es un seguidor de San Patricio, que era del clan de los O'Neill, va a emigrar desde el norte de Irlanda hacia, porque ahí es un paso natural. O sea, la verdad es que si uno lo mira, la gran carretera era el mar. Y por lo tanto, navegando va a llegar a las Hebrides Bajas, específicamente a una pequeña isla cerca de la isla de Mull, que se llama la isla de Iona, y ahí va a establecer un monasterio con monjes que venían de la zona de Kells. Y esa es la razón por la que ahí se hace el famoso manuscrito de Kells, el libro de Kells. Y por lo tanto, él desde ahí, con barquitos, van a penetrar en el territorio y va a llegar donde el líder de los pictos y se va a enfrentar a este con su creencia, y él a su vez lo va a poner en una prueba literal de fuego contra el druida.
Druida, claro.
Y va a ganar Columba. Y cuando decimos va a ganar, no se va a quemar nada.
No se va a quedar nada. Y además, bueno, este es San Abdomán el que nos cuenta toda esta historia, que además nos dice que cuando San Columba llega en fondo al lago Ness, va a ver al monstruo.
Sí,
que es probablemente
el primer registro
de la existencia del monstruo.
Claro, de avistamientos del monstruo. Sí. Que después hay muchísimo.
Sí. Nosotros lo hemos intentado ver, pero no.
Pero no, no lo hemos visto. Pero
probablemente nos falta tomar whisky, como nos
habría que ir a una destilería primero
y después ir al lago Ness. Alguna vez ahí vemos algo.
Capaz, pero lo que sí, el lago Ness ha hecho mucha investigación hasta el día de hoy. Y una de las cosas curiosas que sí hay es que tiene una profundidad inmensa. Y eso de alguna manera es lo que ha ido alimentando esto. Pero estos avistamientos han estado siempre desde Columba Y incluso hoy día hay, digamos, hay ciertas ondas que se han, digamos, percatado de ciertos movimientos de algo en las profundidades que evidentemente alimentan esa historia hasta claro, el día de hoy. Hay una fotografía bien trucha, así como de 1902, claro, una cosa, pero...
Bueno, pero el tema es que hasta ahí todavía no tenemos Escocia, sino que en el fondo tenemos a estos pictos que se han cristianizado y que en el fondo se habla del reino de Alba hasta ese momento.
¿Cierto? Y ese reino de Alba va a sufrir en el siglo VIII, el 793 en adelante, las incursiones vikingas. Y esas incursiones vikingas van a poner en jaque todo, porque estos eran cristianos y por lo tanto los vikingos, entendamos, son paganos por más tiempo y por lo tanto siempre se habla de esta Great Heathen Army, esta gran, podríamos decir, este gran ejército pagano. Y obviamente van a saquear no solo Lindisfarne, sino todas las abadías de toda la costa, porque yo hablaba de que los monjes se movían por el mar y obviamente que en la costa
están todas las
costas. Claro. Entonces, esta lucha contra los vikingos va a marcar esta época y ahí aparece la figura de Kenneth MacAlpin, que es considerado, muchos hablan, los escoceses hablan del primer rey de Escocia, pero no podemos hablar de Escocia todavía, sigue siendo el reino de Alba, pero así como Kenneth MacAlpin detiene a los vikingos, está la figura de Alfred the Great en el reino de Wessex, que detiene a los vikingos, está la figura de Brian Boru, claro, en Irlanda, está la figura de Rhodri Mawr en Gales, que también, o sea, son toda esta camada, podríamos decir, de reyes que de alguna manera van a expulsar, tienen un punto en común, a los vikingos. Pero la descendencia de MacAlpin no la veis tan bien, pues.
Claro, la descendencia de MacAlpin no la veis tan bien y de hecho hay una especie como de vacío en la fuente, pero de repente después aparecen algunas que dicen que en el fondo van a ser invadidos por un gaélico que era Giric y que por lo tanto estos dos hijos que eran Donald y Constantine van a ser llevados a Irlanda y ahí van a ser educados por una tía dentro del mundo gaélico. Y van a regresar a Escocia ya gaelizados y cuando regresan a Escocia, bueno, va a reinar primero Donald y después va a reinar Constantine. Y Constantine es importante porque este sería el primero, en el fondo es el primero de estos reyes que va a decidir, pongámoslo así, hacer como una especie de ceremonia de coronación, porque además va a tomar lo que era la piedra del destino, que se va a transformar en esta piedra hacedora de reyes de Escocia, va a subir a la montaña, se va a sentar sobre la piedra y se va a coronar como rey en el fondo de Escocia. Por lo tanto, se considera que ese ya sí es puede ser considerado el primer rey.
Y que además coincide el surgimiento de este Constantín con la figura a su vez en el mundo inglés, porque del reino de Wessex, que es un reino del sur, va a ir digamos, agrupando y absorbiendo los otros reinos, claro, del sur, Cornwall, Essex, Sussex, en fin. Posteriormente va a absorber el reino del centro, que se llama Mercia, y a través de una alianza, porque todo el norte, toda la zona que se llama Northumbria, estaba en manos de los vikingos. Es lo que se llama, donde imperaba la Dane Law y se pagaba el impuesto que era la Dane Geld. Pero a través de una alianza, Æthelstan, matrimonial, va a lograr unir básicamente estos territorios. Por eso Æthelstan se considera el primer rey de Inglaterra y Æthelstan va a desear el norte, desea Escocia, y a su vez Constantín desea el sur. O sea, la pugna entre Inglaterra y Escocia no es solo que los ingleses quieran ocupar Escocia.
Y para los dos lados.
Hay que decir bien claro que en el momento en que se unen los reinos, es el rey de Escocia el que se convierte. Pero posteriormente los Estuardos. Es el rey de Escocia el que se convierte en rey de Inglaterra y no al revés.
Claro, no, y aquí lo que me refería con Constantín es que Constantín en ese momento hace algo que es increíble.
Impresionante.
Porque va a decidir llamar a los vikingos, supuestamente eran los grandes enemigos a quienes habían luchado por expulsar, va a llamar a los vikingos y le va a decir, bueno, ¿sabe qué? Yo quiero ir al sur, así que ayúdenme. Y de hecho él inicia el avance hacia los territorios del sur.
Sí, exactamente. Y se produce una batalla y se llama la batalla de Brunanburh, donde no gana nadie y se mantiene el Limes. Y ahí podríamos entrar en esta Escocia medieval, donde está la dinastía Kenmore, que Kenmore suena así como lo electrodoméstico. Pero la dinastía, en el fondo, Kenmore, van a haber muchos reyes importantes, incluido aquí tenemos los periodos incluso del propio Macbeth que aparece, claro, que posteriormente Shakespeare lo va a tomar. Pero probablemente donde hay que detenerse la figura de Malcolm III, ya en la época en que se ha producido en Inglaterra la conquista normanda, y muchos sajones huyen de esta ocupación normanda, entre ellos Margarita, que era prima de el último rey anglosajón, que era Eduardo el Confesor. Que cuenta la leyenda que Margarita se subió a una embarcación y que los vientos providenciales la llevaron hasta las costas escocesas, donde estaba este rey, que iba a caer literalmente envuelto en llamas.
Sí, pues tanto es así que él estaba casado.
Sí.
Y como las cosas se solucionaban en aquella época, donde no había que hacer los trámites del divorcio.
O sea, no había divorcio, pero claro, solucionaba igual.
Claro, la cosa se solucionaba bastante más fácil porque simplemente se mandaba a la mujer y se la recluía en un convento y ahí quedaba para el resto de la vida. Así que de esa manera lo resuelve y se va a casar con esta Margarita. Se dice que Margarita va a obrar muy bien en él porque él no sabía ni leer ni escribir y ella le habría enseñado, ella además lo habría introducido en esta nueva religión, ella va a traer órdenes religiosas a Escocia, y se la considera como la patrona de Escocia porque es además quien va a ser como la primera impulsora de la peregrinación a San Andrew, porque San Andrew va a ser esas tierras bendecidas en Europa porque en algún momento se habría producido el traslado y después el hallazgo de los restos de uno de los apóstoles de Jesucristo, que era San Andrés.
San Andrés, que fue crucificado en una cruz.
Claro, y por eso se lo representa
digamos,
así con
una X. Y esa es la bandera de Escocia. O sea, claro. La cruz de Escocia es la cruz de San Andrés. Así claro. Importante.
Claro, y después ellos dos habrían tenido un hijo, que es David, que va a continuar con la labor de la madre y va a iniciar también la construcción de una serie de abadías, y de hecho existe todo lo que es una ruta de las abadías, que hoy día uno las ve que están, bueno, destruidas, producto de lo que va a ser la reforma posteriormente en Escocia, pero que parten ahí desde la propia abadía de St. David, que está hoy día adosada a lo que es el Palacio de Holyrood en la ciudad de Edimburgo.
Exactamente, hay muchas abadías, Kelso, Melrose, Jedburgh, en fin. Pero vamos a ir a comerciales y volvemos.
Hola, ¿qué tal? Los saluda Alejandro de la Carrera para invitarlos a una nueva entrevista este domingo. Estará con nosotros don Ernesto Otone, ex jefe de asesores del segundo piso del expresidente Ricardo Lagos, sociólogo, escritor y académico. Vamos a hablar acerca de lo que ha sido hasta este tiempo la parte política, la parte económica y todo lo que dice relación con el resto del mundo. No se lo pierdan. Este domingo, Ernesto Otone en Agricultura con nosotros.
La entrevista de Alejandro de la Carrera, todos los domingos a las 10 de la mañana, por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilar.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Escocia. Estábamos hablando de la Escocia medieval, esta Escocia cristiana, unitaria. Pero ciertamente esta Escocia medieval, porque Margarita no solo fomenta el cristianismo, trae a las órdenes de los cistercienses, trae básicamente órdenes del continente, con lo que llega cultura, porque cuando uno piensa en órdenes monacales, implica también la cultura.
Sí, claro.
David continúa con toda esta acción, pero efectivamente podríamos decir hay un capítulo que va a ser bastante complicado después de que se extingue la dinastía de Cahenmore. Va a haber una nueva dinastía que va a ser John Balliol, en un momento en que el rey de Inglaterra, que era Eduardo I, Eduardo I a su vez había de hecho su hermana se había sí, pero su hermana se había casado con el rey de Escocia, pero no tuvo descendencia. Entonces, cuando se extingue la dinastía, él era like a brother, claro. Y John Balliol tiene una entrevista con él, pero pasado el muro. Y cuando llega pasado el muro, Eduardo lo hace arrodillarse y lo hace jurar vasallaje. O sea, claro. Lo nombra, lo hace reconocer
que el rey de Inglaterra es superior al rey de Escocia.
Lo que se denomina un overlord.
Exactamente. ¿Ya? Pero además este Eduardo, entre paréntesis, sí, que era conocido como el Sankey Largo, es quien había en el fondo, podríamos decir, usurpado el trono de Gales y había nombrado a su hijo como heredero. Y esa es la razón por la cual, el fondo, el heredero al trono británico es el príncipe de Gales.
Exactamente, porque en Gales había muchos reyes. Ya vamos a hablar de Gales en algún capítulo particular aquí, pero en Gales había una manga de reyes. O sea, como eran todos reyes, en un momento para establecer un alguien que gobernara,
que fuera superior a los otros,
el concepto primus inter partes, porque Gales sí es romanizado, entonces se usa ese término que claro. Es como romano.
Romano.
Y por ahí viene el príncipe de Gales.
Claro, príncipe de Gales, exactamente. Y entonces ese es Eduardo I, conocido como el Sanquil, algo que después va a pasar a ser conocido como el martillo de los escoceses, porque a John Balliol le va a ir bastante mal con él.
Claro, porque John Balliol, después de que jura vasallaje, vuelve a Escocia indignado y trata de pedirle ayuda a Francia. Y es ahí donde Eduardo se enfurece y invade Escocia. No solo toma preso a John Balliol, nadie sabe lo que le hizo porque posteriormente...
Tiene que hacer algo tremendo.
Tremendo, porque cuando los escoceses tratan de convencerlo de que vuelva a ser rey, él no quiere. Y entonces queda como un interregnum. Y ahí hay que entender que la invasión no solo va a invadir, sino que va a tomar la piedra del destino, se la va a llevar a Inglaterra, o sea, se convierte, absorbe a Escocia. Y él que hace el trono de coronación para poner la piedra del destino, y esa piedra se queda en Inglaterra hasta la década del 70, es Margaret Thatcher la que la devuelve, después de un incidente de unos...
Que se lo habían intentado robar, unos jóvenes.
Unos jóvenes, pero además...
La piedra debe pesar una tonelada y media.
Pero es una cosa tremenda.
Sí. Así que si se recuerdan, o si quieren buscar por ahí así algunas imágenes de cuando se coronó Carlos III, que es lo que tenemos más en la retina, que uno ve el trono y uno dice acto como...
Bueno, pero en un trono medieval que
claro,
está
pero
en la entrada de...
Sí, pero uno los ve como un trono de madera, como que llama la atención el
como
trono.
Sencillo.
Como sencillo, no te imaginas una cosa como mucho más decorada. Y bueno, pero no, lo importante es que ese trono está hecho para que ahí debajito se pone la piedra para que el rey de Inglaterra se convierta también en rey de Escocia.
Y la verdad es que Escocia estaba perdida, porque además se habían quedado sin rey, Balliol no quería ser rey, no había quien fuera rey, y estaban discutiendo... que se hacía en estos casos. Los monjes en particular, ahí está la figura de Dan Scotto, plantea de que si el rey renuncia, el poder vuelve al pueblo. Es una teoría casi muy de soberanía popular,
imagínate la época,
avanzadísima, porque no podemos hablar de soberanía popular hasta el siglo XVIII. Y ahí habían dos candidatos, los Conway por una parte y los, en el fondo, de Bruce, que era una familia normanda. Pero en eso estaban discutiendo cuando aparece la figura de William Wallace, que logra ganarle en la batalla de Stirling Bridge primero a los ingleses, que es tremendo porque William Wallace ocupa el castillo de Stirling, toma al alguacil de Stirling, lo despelleja, le saca la piel de la espalda y se hace un cinturón. O sea, no es menor, o sea, esto era Game of Thrones total. Pero Wallace es una figura que hace ganar tiempo, porque gana Stirling Bridge, gana en Falkirk posteriormente, y ahí Eduardo I, enfurecido, le pone preso a la cabeza, y no mucho tiempo lo toma preso, se lo lleva a Inglaterra, le hace un juicio, lo mata, lo despedaza y lo manda a todo el reino, como diciendo, aquí nadie
se atreva a...
Claro. Entonces, claro, nosotros tenemos a William Wallace en la cabeza porque Mel Gibson lo encarnó y Mel Gibson lo ensalzó, pero para los escoceses la figura de Wallace es importante, pero tan importante y tal vez más importante que Wallace es la figura de Robert Bruce, que en la película no queda muy bien.
No, porque la película no queda muy bien, pero Robert De Bruce sí tiene su propia película.
Tiene varias.
Sí, pues, pero hay una que es como...
Hay una serie y otra que en el fondo es la
película
parte...
película que
sí.
Estaba como en Netflix. Hasta
exacto.
No sé si estaba todavía, pero estaba...
Sí.
No, y de hecho... cuando
lo pasa pésimo.
¿Ah?
Lo pasa pésimo,
sí, porque además le secuestran a la mujer, a la hija. Él tiene que, por un tiempo, arrancar, vive así como una especie como de cueva, una cosa
se
espantosa.
Se enferma.
De todo.
Y le matan
al
hermano, ¿no? Una cosa tremenda.
Claro. Pero es un héroe importante para los escoceses, porque de hecho cuando uno va a Edimburgo y está, no sé, justo en la entrada del castillo de Edimburgo, en la parte alta del castillo antiguo, están los dos.
Sí.
No solo está William
Wallace. Están los dos, pero afuera está repetido The Bruce, o sea, como diciendo The Bruce, pero al otro lado, al frente, está el monumento a William Wallace, o sea,
sí.
Los dos son importantes.
Y en la abadía de Melrose se supone que está el corazón.
Está el corazón de Robert De Bruce.
Claro, pero bueno, Robert De Bruce finalmente va a lograr imponerse una vez que Eduardo I muere. Viene su hijo, que era Eduardo II, que bueno, no tenía las mismas características que el padre. Y finalmente logra vencerlo y tras triunfar, Robert De Bruce va a lograr establecer una independencia, en el fondo, para Escocia por parte de los ingleses. Pero esa no va a durar mucho tiempo, porque la verdad es que no va a pasar mucho tiempo hasta que finalmente esa dinastía de los De Bruce se extingue.
Claro, y cuando se extinguen los De Bruce, van a aparecer los Estuardos. Y ahí tenemos que entender que los Estuardos son príncipes renacentistas, muchos de ellos habían sido criados en Inglaterra, y por lo tanto, y cercanos al continente, y van a empezar a considerar que Inglaterra tiene que cambiar, o sea, que Escocia tiene que cambiar. De hecho, en el propio Edimburgo abandonan el castillo, digamos, sobre la montaña, En Edimburgo uno ve el castillo antiguo, la fortaleza, que es una especie de ciudadela, lo que se llama la Royal Mile, y a los pies de la Royal Mile ellos van a construir un castillo renacentista que es Holyrood. Pero no solo eso, sino que van a fomentar las imprentas, el inglés. Y esto va a generar poco a poco un quiebre cultural entre lo que son lo que llamamos los Lowlands y los Highlands. Pero entendamos que esto no es geográfico, es histórico, porque los estuardos van a prohibir el gaélico, mientras que en el mundo de las islas se va a fomentar el gaélico, y el propio el clan de los MacDonald, de hecho, se van a denominar los señores de las islas. Claro. Y ahí, por lo tanto, esto va a ser una pugna tremenda. En un momento, uno de los estuardos va a invitar a Alexander MacDonald a una reunión, y él llega con la madre, viola a la madre, después lo toman preso. O sea, la verdad es que cuando pensamos que hoy día en política se pelean, estas peleas eran mucho peores. Después, James II va a invitar no solo a los MacDonald, sino que también a los Dougals a una fiesta en la noche, a una comida que se llama la Black Dinner. Y están en la comida para celebrar la paz, definitivamente, y los matan a todos. Eso se, y eso es lo que copia Game of Thrones en lo que se llama la Red Wedding. Ya, pero posteriormente, este contraste se va a complicar con la situación inglesa, porque comprendamos que hay que entender que dentro de los estuardos, la figura de Jacobo VI va a terminar convirtiéndose en rey de Inglaterra. Ya, en un marco donde Enrique VIII ya había hecho la reforma, después Isabel I de alguna manera había consolidado la reforma, había una animadversión para con los católicos. En esta situación, la reina de Escocia, que es María Estuardo, va a terminar muerta por complotar política y religiosamente contra Isabel I, eran prima. Y posteriormente su hijo, el hijo de María de Estuardo, se va a convertir en el rey de Escocia y posteriormente en el rey de Inglaterra. Y entonces los Estuardos van a tener este problema político, religioso. Ahora podríamos decir, es el rey de Escocia el que se convierte en rey de Inglaterra. Claro. No es al revés, que eso es súper importante también resaltarlo.
Entonces ahí, claro, se produce en ese momento, que es 1603, la unión personal, podríamos
sí,
decir.
Sí, o sea, el mismo rey es
claro,
rey de las dos partes.
Claro, es lo mismo que ocurre en el fondo, en el caso de ¿cómo se llama? De España, cuando todavía no es España, que lo que se produce es, claro, la unión personal de las dos coronas en una misma persona, sin que se asimilen en una sola.
O lo que
sola.
Va a hacer con el Imperio Austrohúngaro.
Claro, exacto. Sí. Entonces, eso a partir de 1603, cuando este Jacobo VI de Escocia se transforma en Jacobo I de Inglaterra y de Irlanda.
Claro. Y, evidentemente, después de eso, los gobiernos de los Estuardos, ya como Gran Bretaña, va a ser muy complicado porque, bueno, primero a James I se le produce un complot de los católicos que lo tratan de asesinar, lo que se llama el Gunpowder Plot. Y entonces, después de ese complot, la persecución a los católicos va a ser mayor. Por lo tanto, las guerras de religión son extendidas en Inglaterra. Después, a Carlos I, su hijo, que estaba casado con una católica, la hija del rey de Francia, va a intentar darles igualdad a los católicos y va a tratar de reorganizar la situación de los católicos. Va a comenzar con una reorganización de los obispados en Escocia. Por eso en Escocia estalla lo que se llama la Guerra de los Obispos. Y esa Guerra de los Obispos en Escocia se extrapola en lo que después vamos a llamar Guerra Civil. Y la Guerra Civil británica es política y es religiosa. Y el líder del Parlamento, que era un puritano reformado, tremendo, Oliver Cromwell, va a terminar ganando, va a terminar matando al rey y va a terminar atacando al mundo católico. Además, hay que agregarle,
Lord Protector.
Por eso, y hay que agregar que en Escocia la reforma había sido recalcitrante. O sea, toda la época María Estuardo,
claro,
la reforma
Knox,
había hecho, claro, John Knox, que no es menor.
No, pues John Knox, que había formado esta iglesia presbiteriana, que se había ido un poco más por la línea, podríamos decir, del calvinismo. Y que, bueno, de hecho había, de ahí viene toda la destrucción de las abadías, había en el fondo llamado a la gente que ocuparan las piedras para poder construirse sus casas, y eso es lo que hace que la gran mayoría de todas las abadías cristianas todas estén destruidas. Así que el ataque a los cristianos fue bien tremendo, y claro, se establece esta religión, en el fondo esta corriente dentro de la reforma, que tiene este elemento puritano que vamos a ver, que no es solo, que no es la única, o sea, hay puritanos en todas las religiones.
Por supuesto, pero los puritanos en Escocia son los más dramáticos, porque después de Knox va a venir un movimiento, y en la época ya después de Cromwell, un movimiento que se llama The Covenanters.
Claro.
Y los Covenanters habían firmado un acuerdo básicamente con el propio Jesucristo. Y de hecho, cuando Carlos I llega a Escocia, lo tratan de obligar a firmar. O sea, eran los más fanáticos, eran fundamentalistas. O sea, una cosa realmente tremenda.
Y que son, en el fondo, que ven en todo pecado.
Exactamente.
Y bueno, y dentro de eso, al whisky no le va a ir muy bien en ese momento.
No, porque los puritanos, el whisky se venía fabricando desde antes, pero los puritanos lo van a prohibir, porque los puritanos prohíben todo.
Del whisky, entre paréntesis, hay que decir que poquito de años después de lo que, pues, por la época, piensen, en 1492, que estaba ya Cristóbal Colón llegando, en el fondo, a América, que está toda esta época de los descubrimientos. Bueno, 1494 es el primer registro
de whisky.
Claro, de como en un libro así como de cosas de financiero.
Obviamente
así,
que era un cura, po.
Claro, es un cura, o sea, si a los curas se les debe muchísimas cosas. Donde se dice que hay 8
onzas
de cebada, de malta, no sé, para el fray John Corr, para producir aquavit.
Pero vamos a comerciales y volvemos.
Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Blumel y los quiero invitar este domingo a las 11 a escuchar en Radio Agricultura La Hora Liberal. Vamos a estar con el analista Camilo Férez hablando de la contingencia, hablando de lo que pasa en nuestro país con la política, con, en fin, con todo el debate. Así que nos vemos este domingo a las 11 en La Hora Liberal.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilar.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo. Estábamos hablando de los conflictos culturales entre lo que eran los Lowlands y los Highlands, que se va a complicar aún más con la reforma y aún más con la, digamos, con las guerras de religión política, porque al trono de Inglaterra, dentro de los Estuardos, hablábamos que el primer Estuardo es James VI de Escocia, que se convierte en James I, luego Carlos I, que le va a tocar la guerra civil, y después de Carlos va a venir, en el fondo, Oliver Cromwell. Y después de Oliver Cromwell, de la guerra civil, va a venir la restauración. Entonces la restauración sucede con Carlos II. Pero Carlos II, un gobierno que le tocan otras cosas, pero a su muerte,
James.
Claro, James II no solo era simpatizante de los católicos, sino que era católico. Era un hombre muy popular. James II había sido el Duke of York. De hecho, la ciudad de Nueva York tiene ese nombre por él. Y era muy popular, pero él era católico y se había casado en primeras nupcias, tenía dos hijas que habían obligado que las casara con príncipes protestantes, todo estaba tranquilo. Pero en segundas nupcias se va a casar con María de Módena.
Y ahí la cosa se enreda.
Porque va a tener un hijo hombre. Y eso implicaba que el catolicismo podía volver. Y por lo tanto lo van a usurpar. Se produce en 1688 la llamada Revolución Gloriosa. Y esa Revolución Gloriosa lo va a usurpar, en el fondo, su yerno. William of Orange, con su hija María. Y él va a ir primero a Irlanda, y ahí se van a producir lo que se llaman las guerras williamitas, porque William of Orange lo va a buscar. Entonces son las guerras de William, que gana, obvio. Y ahí se va a Escocia. Y en Escocia, un movimiento que lo considera el verdadero rey de Inglaterra, ya que hay que decir una cosa, era el verdadero rey de Inglaterra,
claro.
Lo habían usurpado por sus creencias religiosas.
Y esos son los jacobitas.
Esos son los jacobitas. Y los jacobitas tienen tres camadas. Pero evidentemente esta situación de las islas, con cultural que venía de antes, se exacerba con el jacobismo.
Claro, o sea, en el fondo el mundo de las Highlands va a apoyar a todo este movimiento jacobita, considerando que es James II y después sus sucesores, los legítimos.
Claro, el sucesor se denomina el The Pretender.
Claro, y después el Bonnie Prince Charlie.
Y después el nieto Bonnie Prince Charlie, exactamente. Claro. Entonces, las guerras jacobitas tienen varios eventos, pero aquí también se produce lo mismo que habíamos visto antes. Incluso, por ejemplo, los Campbell, que son de la zona de Argyll, o sea, de la parte sur, cerca de Glasgow, van a invitar a los McDonald a un evento. Y los McDonald se van a alojar en la zona de Glencoe, y ahí también lo van a matar a todos.
Sí,
se lo llama la matanza de Glencoe, o sea, no quedó a nadie. Y bueno, posteriormente va a haber enfrentamiento. Bueno, finalmente James va a cruzar el continente, lo recibe Luis XIV como un hermano, se instala finalmente en Roma. Entonces ahí se quedan los Estuardos y ahí se casan con príncipes princesas menores, porque claro, eran los verdaderos reyes de Inglaterra, pero no tenían reino.
Claro.
Entonces The Pretender intenta lo suyo y finalmente vamos a tener que a finales, mediados del siglo XVIII, Bonnie Prince Charlie organiza una expedición. Supuestamente contaba con el apoyo de Francia, Pero Francia está preocupada de otras cosas, que es la sucesión española, y la verdad es que el apoyo francés no llegó. Nadie entiende muy bien qué es lo que sucedió, porque Bonnie y Prince Charlie avanza con los Highlanders hacia el sur, y la verdad es que estaban al lado de Londres. Y podrían haber tomado Londres y eso se habría resuelto ahí. Pero por alguna razón volvieron y se van a enfrentar a los ingleses en Culloden Field, o sea, en el 1746, en la batalla de Culloden, que es un desastre.
Claro, es un desastre. De hecho, cuando uno visita hoy día el lugar, donde hoy día, producto además de la serie, y hay un tremendo museo ahí, es fantástico.
O sea, ¿están a punto de poner en la entrada Jamie Fraser?
No, claro, exactamente, porque uno se saque una foto con
Sam Hugo.
Claro. Se ve que el error, o sea, como estratégico de la manera en la que enfrentar el combate también fue terrible, pues, o sea, lo hicieron de la peor manera. Y eso finalmente terminó siendo una masacre para el mundo de, en el fondo, de las Highlands, y toda esta postura de los jacobitas, bueno, llega a su fin. Y finalmente los ingleses van a terminar aplastando todo lo que es este mundo de las Highlands, donde se va a prohibir el gaélico, se va a prohibir las costumbres, se van a prohibir los tartans, las gaitas, o sea, todo lo que era... en el fondo, las tradiciones de este mundo, podríamos decir, de las tierras altas escocesas. Y eso es lo que va a llevar después a que muchos van a emigrar.
Y se va a producir lo que se llaman las clearances, o sea, de los Highlands y de los Lowlands, porque claro, no es solo de los Highlands.
No solo Highlands.
Para poner ovejas, básicamente.
Sí, sí. Y entonces todo ese mundo queda como aplastado, todas esas costumbres.
Y eso se mantiene así hasta comienzo del siglo XIX, cuando aparecen el alma de Escocia. Por una parte, el poeta, que es Robert Burns, que de hecho el Día de Escocia es el Día de Robert Burns, que es en enero. Él va a hacer la oda al whisky, pero no solo eso, sino que va a recuperar las tradiciones, el gaélico, lo escocés. Y por otra parte, la figura más emblemática, porque Burns era recaudador de impuestos, pero era poeta y sí, había nacido...
Escribía bien.
Sí. Pero además escribía en fondo con términos locales, eso es lo que, claro, eso es la gracia. Pero por otra parte va a estar la figura de Walter Scott, que se hace famoso en vida, millonario en vida, se logra comprar su casa, digamos, cerca de Edimburgo, Abbotsford, es una a la orilla del río Tweed, una belleza. Pero él le encarga en organizar la visita del rey, porque ya era famoso. Y cuando viene el rey, estaba prohibido los tartans, prohibido las gaitas, él le deja un tartan al rey, todos con tartan, pone las gaitas, lo recibe con el tatú, y básicamente se pasó la prohibición por donde mejor quiso, y esto le encantó al rey. Y no solo le encantó al rey, sino que de ahí en adelante los escoceses empiezan a poner de moda. Y esto va en escalada, no solo en la época georgiana, sino que posteriormente en la época victoriana. Victoria le va a encantar, y de hecho, podemos decir, un punto importante es cuando deciden comprarse una pequeña propiedad en la zona de Aberdeenshire.
Me encanta,
pero es Shire. ¿Ya? Que es Balmoral.
Claro, se llama ahí, bueno, le va a dar ocupación a Bilobedad Albert, porque sí, dice, encárgate tú de construir.
Él lo remodela, él lo piensa, sí, lo hace, bueno, porque no era castillo.
No, y la verdad es que la familia real británica a partir de ese momento se enamoran de Escocia, y a todos les gusta ir a pasar los veranos, bueno, el clima no es muy veraniego, pero pasan sus vacaciones, sí, en Balmoral. Y es como tradición, además, que cuando están en Escocia visten a la manera tradicional escocesa.
Pero por supuesto.
Sí, eso es cierto. Así que como que lo escocés se pone de moda, y va a resurgir, podríamos decir, todo lo que son estas costumbres.
No, de hecho, hay una historia que es divertida, dice el segundo. Cuentan que una vez ella siempre salía a caminar, con el pañuelito. Y un turista la ve y le pregunta, bueno, ¿y usted aquí ha visto alguna vez a la reina? Y ella le dice, sí, a veces.
Bueno, claro. Sí, pues verdad que ella se ponía ese pañuelo como para que no se echara a perder, yo creo que el peinado.
El peinado, pues, porque además, imagínate lo que era ponerse esos tubos, pues.
Sí, pues, sí.
Esto
sí,
era como hacerse como la toca.
Claro, el lugar es ventoso ahí, entonces no, el pañuelito en el,
además, yo creo
el
que
clima
es,
pésimo, la actriz.
Claro, esos peinados, además, o sea, ella, cantidad de laca.
Sí, pues no se le movía el pelo.
No, por eso es como una cosa.
Era un casquito que la acompañaba.
Sí.
Es verdad. Bueno, pero es espléndida la reina.
Es fabulosa.
Sí. Así que bueno, ahí como que se produce, podríamos decir, todo este renacer de toda la cultura escocesa. bueno, algún día podríamos dedicarle un programa, un capítulo especial, porque en Escocia se produce algo que es maravilloso, que es la ilustración escocesa, porque nosotros tenemos además muy en mente, siempre se habla de lo que es la ilustración francesa, en los colegios nos enseñan de la ilustración y nos hablan de solo de la ilustración francesa y las ideas de la ilustración francesa, que la verdad es que han ido por un camino y no nos hablan de lo que es toda la ilustración escocesa.
Bueno,
y los personajes que hay ahí.
Sí, pues Escocia básicamente inventó el mundo moderno, partiendo por la figura, digamos, Escocia tenía 4 universidades, cuando Inglaterra tenía 2. O sea, de hecho es un lugar, un centro cultural, se hablaba del Atenas del Norte. O sea, una intelectualidad importante, la Universidad de Edimburgo, de Glasgow, de Aberdeen y de St. Andrew. Y en torno a estas universidades van a haber figuras como David Hume, que básicamente comienza con, digamos, con una visión que va a avanzar. No hay un Kant sin un Hume, así claro. Es simple. El propio Adam Smith, que a través de su visión va a crear lo que podríamos denominar la ciencia económica, pero el propio James Watt, o sea, la máquina de vapor,
no habría revolución industrial sin él.
Exacto, pero además el desarrollo de la medicina. Todos los grandes médicos que transformaron la medicina moderna, que van a desarrollar y van a practicar en Inglaterra, en todo escocés. Claro, ahí están los hermanos Hunter, William y John Hunter, la figura de Munro, en fin.
Ojalá esta vez encontremos el Hunter Museum.
Sí, los Hunterian Museum de Londres, que está en el Colegio Cirujano, que es una cosa impresionante, sí, porque él es el fundador del Colegio de Cirujanos de Londres.
Sí, pues,
o sea, pero básicamente entendamos que incluso cuando Darwin va a estudiar medicina, va a la ciudad, a la Universidad de Edimburgo.
Bueno, no estaríamos hablando celular si no fuera por Graham Bell.
Graham Bell, ya, también. Pero también hay que entender que está todo el movimiento que cree en la libertad y la propiedad privada. Y ahí podríamos decir Lord Kames, que considera que la propiedad privada es esencial. Figuras como Hutchinson, que son los que inspiran lo que es la visión de la independencia americana. O sea, en la firma de la independencia va a estar Witherspoon, y Witherspoon era un escocés. O sea, esta visión escocesa es la que de alguna manera se permea en las sociedades libres. Entonces, si nosotros pensamos en lo que es Estados Unidos, lo que es Australia, lo que es este mundo anglosajón, que además va a empapar al imperio británico, es Escocia.
Sí, pues bueno, y además van a ser ellos quienes van a manejar, podríamos decir, el imperio, sí, en términos comerciales, porque los escoceses son comerciantes. Dentro de eso van a estar, por ejemplo, los tabaco lords, no sé, que van a hacer este negocio fantástico, que además era doble, porque no solo se trataba de traer el tabaco, sino que además de llevar esclavos, eran esclavistas.
En una época que era
esclavista. Era la época, pero claro, tú siempre pones el ejemplo que, por ejemplo, aquí también, por el caso de Chile, ponte tú, el socio Portales,
Gibbs,
era un escocés.
Sí.
O sea, claro, entonces eran buenos para los negocios.
O sea, de hecho, había un escocés en todas partes. Y de hecho, esta es la época también donde empiezan a permear en la India. Porque en la India, la India es un mundo, no es unitario tampoco como país. Y por lo tanto, los británicos y los escoceses van a entrar. El imperio está manejado por escoceses, el comercio está manejado por los escoceses, junto con los franceses. Francia va a tener sus propios problemas después de la Revolución, Napoleón, y por lo tanto la India va a terminar en manos de la compañía finalmente, ya, de las Indias Orientales británicas, que estaba manejado por escoceses. Pero los escoceses se manejaban en el mundo entero, y de hecho el producto de mayor exportación de Escocia son escoceses, porque hay 5.400.000 en Escocia, pero hay muchísimos más repartidos por todo el mundo. Entonces es bien impactante eso. Ahora, también va a tener escuelas de diseño fundamental, como ves la figura de Charles Rennie Mackintosh en la escuela de Glasgow, como se conoce. Sin esa escuela no habría secesión austríaca. Así de simple. O sea, no existiría el Jugendstil. Entonces es una escuela...
No, y no solo eso, probablemente todo el movimiento del Art Nouveau, del modernismo, del...
O sea, de hecho, el proto precursor del concepto del Art Nouveau es la figura de William Morris. Y el que toma a William Morris y lo extrapola y lo exporta es Mackintosh.
Claro.
Entonces, eso es tremendo.
Que lo lleva a la decoración de los muebles, de las manillas de las puertas. O sea,
es que es el concepto del arte total.
Claro.
Ya, que es el mismo concepto que vemos en Wagner, en la ópera. O sea, eso va para un capítulo. Pero efectivamente, en el viaje nosotros de ahora vamos a hacer Glasgow. Lo preguntaron ayer en la charla, porque Glasgow, y yo dije, bueno, porque vamos a hablar de la escuela de Glasgow, de este movimiento artístico, además, donde están los vitrales de Clark, que es una maravilla. O sea, realmente la escuela de Glasgow es asombrosa, y Mackintosh va a hacer muchas construcciones en esas zonas. Sí. De hecho, vamos a visitar dos casas que son muy famosas. Vamos a ir a tomar té al Willow, que es un salón de té diseñado.
Ese día no voy a almorzar. porque el té ahí...
No, cuando uno va a tomar té, el mundo británico te trae el plato de tres pisos.
Claro, sí. Eso con... Sí, sí, y pastelitos, sí. Y pancitos.
Pastelitos, patencitos.
Sí, bueno, sí. Y además, ¿por qué Glasgow? Porque en Glasgow está el Cristo de Dalí.
Además, porque, bueno, es otra cosa, porque Glasgow es una ciudad industrial, más bien mercante. Y como era una ciudad industrial, en la época victoriana, la visión de la reina Victoria y del príncipe Alberto es crear galerías de arte para elevar la cultura de la gente. Y las galerías de arte de las ciudades industriales son las mejores. O sea, la galería de Manchester, la galería de Liverpool, la galería de Glasgow son incluso fantástico. Mejores colecciones, sí, claro. Que las que uno ve en Londres.
No, y donde está el Cristo de Dalí, o sea, te generan esa una, como una expectativa que se te ponen los pelos punta cuando entras.
No, fabulosos. No, sí. De eso todo vale la pena. Y además está el Hunterian Museum, la colección de William Glasgow. O sea, de William Hunter, que es una maravilla. Entonces, efectivamente la historia de Escocia es magnífica. Posteriormente ya en las guerras se va a plasmar a la economía de guerra. Las guerras generan pleno empleo. Y por lo posterior a la guerra se va a desmantelar, a las dos guerras, se va a desmantelar toda esa industria y se va a producir un desempleo importante, que además va a ir acompañado de la creación del estado de bienestar. Y esto explica el por qué el mundo escocés va a vivir mucho del welfare. Y por lo tanto, en la década del 70, cuando entra Margaret Thatcher, va a tener problemas en Escocia. Pero Margaret Thatcher, en el año 79, cuando asume, hace el primer referéndum para saber si Escocia se quiere independizar, y no lo hace. Y posteriormente va a haber caída ya la Thatcher, porque la Thatcher va a caer por un impuesto que de hecho va a ser impopular, pero en particular en Escocia. Tony Blair les devuelve el parlamento después de un referéndum, y después el siguiente referéndum es el referéndum que hace efectivamente David Cameron. O sea,
claro, ya en ese momento donde votan por mantenerse. El problema va a ser que después los ingleses van a votar por el Brexit, y cuando se produce, o sea, van a votar mayoritariamente por el Brexit, el Reino Unido sale, pero los escoceses habían votado en su mayoría por permanecer dentro de la Unión Europea. Así que hoy día están hablando de nuevo un referéndum.
Pero no podían hacerlo porque legalmente estaba, no, tenía que cumplir prohibido. Ahora nuevamente están hablando del 2026, vamos a ver qué pasa.
Que pasa en Inglaterra.
Pero así como para cuando ganó el Brexit, tenían el piso político, pero no legalmente no podían hacerlo, hoy día diríamos que está al revés. Legalmente pueden hacerlo, pero no tienen el piso político.
Claro.
Vamos a ver qué pasa.
Va a estar interesante. No sé si es bueno para los escoceses.
No. Bueno, de hecho, el propio Tom Devine, que es un historiador escocés fabuloso, véanlo, porque realmente es extraordinario. Es que cuando uno ve las charlas, cuesta al principio entenderle, porque hablan complejo. Sobre todo el acento peor es el de Glasgow, pero él tiene un acento duro. Pero se le entiende más que a los Glasgowers. Pero efectivamente, él mismo plantea que es inviable, pero que además fue Escocia la que pidió la unión.
Sí.
Y que a Escocia es la que más le conviene la unión. Entonces, bueno, ahí habría que ver.
Claro. Esa unión que piden en 1707.
Pero no se nos olvidemos que no es que Escocia fue absorbida, porque siempre te tratan de contar este cuento como que Inglaterra lo absorbió.
Sí, sí.
Ya, pero es al revés. El rey de Escocia se convierte en el rey de Inglaterra.
Así es.
Así que bueno, en fin.
Es una historia fantástica.
Y nos vamos a Escocia nosotros.
Nos vamos a Escocia, sí.
Así que si hay alguien que quiere, esta es la última semana, así que es ahora o nunca. Si se quieren subir, tienen que escribirnos magdaleno@redcultural.cl o bárbara@redcultural.cl. Tienen solo esta semana, porque ya la siguiente está completamente cerrada. Ahí tendría que pensar de ir a Francia.
Sí. Sí. Que también es una buena alternativa. Pero ir a Escocia.
No, es magnífico. Así que eso, pues gracias, Barbarita.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana.
En Agricultura fue Viajando en el Tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción Catalina Aristilla.